Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes de nuevo en este su programa A solas con Jesús, aquí en la sede de Radio Católica Mundial. Y hoy tengo un invitado muy especial que por tiempo lo he tratado de pescar, pero al fin se dejó pescar para gloria de Dios. Y bueno, pues está con nosotros Pablo Pilco, que es el director de producción para español de EWTN. Pablo, es un gusto tenerte aquí.
Padre, señor. Gracias. Es un privilegio estar
bendito,
contigo.
Bendito sea Dios. Pues vamos a tener una interesante entrevista, así que no se la pierda, hermano o hermana, y si puede avisar a otras personas también que se pongan en contacto con nosotros a través de sus medios. Y vamos a hablar de un tema muy especial, que es ¿qué ha sucedido con el Papa? ¿Cómo la gente lo ha visto? Me gustaría mucho tener sus comentarios también, sus preguntas, qué ustedes piensan del Papa Leo XIV, ¿sí? Y de muchas cosas más. Así que, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? No solamente porque Dios nos ha amado tanto que dio a su único Hijo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero también porque estamos llamados a asumir esa cruz. Jesús dice: el que quiera seguirme, que venga en pos de mí y tome su cruz y me siga. Y a veces las cruces son difíciles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera. Y al fin y al cabo estamos diciendo: Dios, yo sé mejor que tú qué es lo que yo necesito. Pero no es cierto, hermanos. El que realmente sabe lo que es mejor para ti, lo que va a ser en el futuro una vida más plena, ese es Dios. Si tú que amas a tu hijo o tu hija entrañablemente y darías cualquier cosa por la mejoría de tu hijo o de tu hija, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Que te ama tanto, que lo dio todo. No tenía más nada que dar. Dio a su único hijo, para que en él tengamos vida y salvación eterna. Es la razón por la cual hacemos la señal de la cruz. La cruz que representa el amor de Dios y la cruz que debemos de asumir para caminar cada día más cerca de ese que nos ha dado vida y vida en abundancia, que es Jesús el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Amantísimo, Padre Misericordioso, gracias a Dios por este momento en que nos preparamos para compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Bendícenos, Padre Santo. Danos, oh Dios, una unción especial. Espíritu Santo, llénanos de ti para que podamos acercarnos más al Santo entre los santos, que es Jesús nuestro Señor y Salvador. Úngenos, oh Dios, Dios Trino, Dios Uno, con la fuerza y el poder de tu divina presencia en nosotros. Cae a nuestros labios, Señor, y que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, las que lleguen a tocar el corazón, la mente y el ser de cada persona que está escuchando, y sus seres queridos también. Bendícenos, oh Dios, en la plenitud de tu presencia a través de este programa, y que todo lo que digamos te dé gloria a ti, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablando sobre el Papa, el nuevo Papa que tenemos, León XIV, y también recordando la presencia del Papa Francisco, que dejó muchas cosas buenas, sí, dejó muchas cosas buenas. Y si es posible que lo recordemos en nuestras oraciones, porque todos necesitamos orar, como dice San Pablo, los unos por los otros. Efesios capítulo 6, versículo del 18 en adelante. Bendito sea Dios. Bueno, pues entonces, quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Santa Biblia tomado del Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Jesús está reunido con sus discípulos más cercanos. Y está en una región que se llama, o se llamaba, la región de Cesarea de Filipo. Y ahí Jesús, me imagino yo, que bajo un árbol, pues, empieza a dialogar con sus discípulos. Y Jesús aprovechaba toda oportunidad que él tenía para enseñar. Y les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. El Hijo del Hombre, pues, es un título que el profeta Daniel ve cuando tiene un sueño y ve al Señor Dios sentado sobre su trono. Y venía un hombre, o venía un ser, como un hombre, que se acercaba al trono y Dios le decía, todo poder, toda autoridad te la doy a ti, preparándolo para su momento en que iba a ser, pues, engendrado en el vientre de María, Jesús. Y él les pregunta a ellos, ya cuando habían pasado casi 3 años de su vida pública, y le dijeron, bueno, pues tú eres, dicen por ahí que eres un profeta, que eres Elías o Jeremías o algunos profetas importantes del Antiguo Testamento. Y entonces Jesús los mira a ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Una importantísima pregunta, porque dependía todo de una persona que dijera quién era él, en el sentido de que supiera en su interior, por gracia de Dios, lo que dice Pedro Barjona. ¿Y qué es lo que? Perdón, pero Simón Barjona. Le dice, tú eres el Hijo de Dios, le dice Simón al Señor Jesús. Tú eres el Hijo de Dios que ha de venir a este mundo. Tú eres el Cristo. Hermanos, decirle Hijo de Dios es comparar a Jesús con Dios. Y bien Jesús lo va a decir después en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, se pone primero, yo y el Padre somos la misma cosa. ¿Por qué? Porque para el judío la extensión del Hijo era como que esa unión entre Padre e Hijo, porque estaban sustancialmente unidos, ¿sí? Entonces Jesús lo que está diciendo es que yo soy Dios, yo soy Dios. Ese momento es importantísimo para el desarrollo del cristianismo. El caso es que entonces Jesús mira a Pedro y le dice, tú ya no eres Simón Barjona, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Si habrán dificultades, la barquita de Pedro tal vez parece que se está hundiendo, pero no se va a hundir. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios que haya un grupo de personas que de verdad sigan a Jesús hasta el último suspiro de sus vidas. Y esa comunidad que va creciendo, que va creciendo, se llama iglesia. La palabra iglesia significa lugar de los creyentes o la asamblea de los creyentes. Y le dice también Jesús a Simón Pedro, Simón Barjona, que después se llama Pedro, Simón Pedro, le dice lo siguiente, te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, él es el que va a tener la autoridad dada a él y a sus sucesores por el mismo Cristo Jesús. Porque Jesús un día va a regresar a la presencia del Padre. Él va a ascender a la presencia del Padre, pero él va a dejar un grupo de sus discípulos para que continúen la misión que él había comenzado. La misión de reconciliar al ser humano con Dios, la misión de expandir el reino, la misión de que el mundo conozca a Jesús y tenga de Jesús vida y salvación eterna. bendito sea Dios. Y le dice también que no solamente le deja las llaves, pero le hace la promesa: estaré con ustedes siempre, estaré contigo siempre. Eso es algo que tenemos que recordar, hermanos. Jesús promete estar contigo siempre, en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque el ser cristiano no significa que todo va a ser un jardín de rosas, ¿no? No. Pero en medio de nuestras vicisitudes más terribles, en medio de nuestras tempestades más grandes, Jesús nos tiene tomado de su mano. Y si lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Pues, en estos momentos vamos a irnos con Pablo Pilco, que para mí ha sido realmente un gran honor tenerlo aquí, y no porque lo tengo presente, pero por su trayectoria. Pablo ha estado con EWTN por más de 30 años, ¿cierto?
Casi 30 años.
Casi 30 años, sí. Y bueno, pues él es peruano, bendito sea Dios, y los peruanos yo estoy seguro que están todavía celebrando, ¿no? Porque tenemos un nuevo papa y estuvo por 20 y tantos años, 22 años creo, sirviendo a la comunidad en el Perú, primero como sacerdote, misionero, después como obispo, y después fue llamado a Roma, y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Así que quiero dar los números telefónicos para que ustedes nos llamen cuando ustedes quieran, porque este programa lo hacemos para usted y con usted en mente. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le llamas completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Les recordamos que las llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son completamente gratis, así que no tiene excusa para no llamar, ¿sí? Y aunque les interese lo que se está hablando, ustedes pues métanse, y aquí estamos para servirles, ¿sí? Este programa se hace con usted y para usted en mente. Y también quiero recordarles que tenemos bastante material en español, material de Madre Angélica traducido al español, y también material de este servidor, sobre todo en mi caso, de apologética cristiana, ¿sí? Número telefónico para que se comuniquen con el catálogo religioso de WTN es el 205-795-5814. 205-795-5814. Y aquí pues tengo, creo que, varios anuncios. No sé si Maricela me entregó esos anuncios. Aquí están, sí. Una mujer muy eficiente, bendito sea Dios que la tenemos. Vamos a hacer un peregrinaje maravilloso, excesivamente fabuloso, espiritualmente cargado. Nos vamos a llegar desde Nueva York hasta Istanbul. En Istanbul vamos a estar un día y vamos a tomar un crucero hacia las islas griegas y vamos a llegar a Grecia. En todo este tiempo vamos a estar celebrando misa para los que quieran, vamos a estar teniendo clases de Biblia para los que quieran, es decir, y además de poder disfrutar de la riqueza y de la belleza del contorno, ¿verdad?, a medida que vamos acercándonos a Atenas. Después de ahí vamos a regresar en avión hacia Dubrovnik, que está ya muy cerca de donde pensamos ir, en Medjugorje, y después de ahí pues vamos a Medjugorje. Yo creo que les dije, perdón, anteriormente, yo fui con mis padres en el 1978, creo que fue, 77. Entonces, tengo una voz por allá atrás. Sí, la voz de Maricela Hasbun. Y por cierto, tenemos aquí en controles, tenemos a Anita. Anita, muchísimas gracias, y también a ti, Maricela, Dios les bendice. El caso es que yo disfruté tanto ese viaje a Medjugorje que dije, yo no tengo que volver más, porque ya con lo que yo tengo me dura para toda mi vida. Pero como se abrieron un poco más las puertas para que pudiéramos visitar Medjugorje por parte de la Iglesia Católica, por parte de la Santa Sede, pues aquí nos vamos. Y va a ser del día 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, que es la encargada de arreglar todas las cosas para que sea muy, muy eficaz y muy fácil el traslado de un lugar a otro y sin ningún problema, para gloria a Dios. Y el cupo es muy limitado, así que por favor no dejen de hablar con ella, preguntarle. El número telefónico, estoy buscándolo aquí, pero no lo encuentro. Ah, sí, aquí lo tengo aquí abajo, sí. El celular de Maciel Carrasco, que también pues es WhatsApp, es el 347, ese es el área 347-463-9398. Repito una vez más, 347, que es el área, 463-3998. Y también puedes decirles, si pueden llegarse hasta por allá, voy a estar en San Francisco, California, del sábado 21 al domingo 22 de junio de este año, por supuesto, en un congreso de la Renovación Carismática Católica en Corpus Christi, en la Cañada College, en Redwood City. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650, que es el área 650-713-5201. 650-713-5201. Bendito sea Dios. Pues Pablo, de nuevo, un gusto, hermano, que estés aquí con nosotros. Tenemos muchísimas preguntas que compartir contigo y aquí estoy buscando.
No, gracias, padre, por la invitación. Además, es una cosa muy simpática para mí poder estar contigo en el estudio compartiendo en este momento, porque no sé si sabrán tus radioescuchas, es que yo siempre estoy detrás de cámara.
Así es.
Durante tus programas.
Así es, ajá. Sí. ¿Y ahora estás? Frente a la cámara.
Por lo menos frente al micrófono.
Y frente al micrófono. No, los dos, sí, porque Maricela se encarga de la parte visual, así que estamos en sonido de radio y estamos en sonido de televisión también. Y bueno, pues quisiera preguntarte para comenzar, cuando el Papa Francisco fallece, tú fuiste a Roma con el vicepresidente de producción en español, que es...
Enrique Duprat.
Enrique Duprat, sí. Gracias. Y también con Omar Aguilar.
Aguilar, sí. Sí.
Y un equipo que fue contigo para producir los programas y todo lo demás. ¿Qué sentiste tú cuando estabas en Roma? ¿Y cuál fue la experiencia que más te llamó la atención?
Mira, en particular yo siempre he tenido un vínculo muy especial con el Papa Francisco. Esta es una historia que no le he contado, pero de repente tú te acuerdas de ello. Durante la elección para la elección del Papa Francisco, en ese cónclave inesperado, después de la renuncia del Papa Benedicto, yo estaba produciendo aquí, desde Birmingham. Enrique estaba en Roma produciendo en ese momento. Y el preciso día en el que el Papa Benedicto ya tiene que sale de Roma hacia Castel Gandolfo, que es el momento en que comienza la sede vacante, que es este periodo en el que no hay Papa.
Orfandad.
Es un periodo de orfandad, literalmente.
Sí, sí.
Fue justamente en ese día que estábamos produciendo y yo terminé en el hospital, en emergencia.
De acuerdo.
Sí. Resultó que tuve una piedra en el riñón y me detectaron un cáncer. Un cáncer al riñón. Entonces, y esto fue un asunto inesperado. Pero gracias a esa piedra que tuve en el riñón, fue que detectaron el cáncer.
Bendito sea Dios.
Yo me acuerdo que en ese momento del diagnóstico me puse a rezar mucho. Agradecer, aunque parezca un poco loco, agradecer por esta situación tan, tan dolorosa, tan difícil, porque me puse a pensar, decía, yo siempre digo que soy cristiano, pero creo que el momento de ser cristiano es cuando te suceden las cosas y tienes que vivir tú en ese momento tu cristianismo.
Claro, claro.
Me puse a pensar, a meditar mucho sobre esto, y después cuando pude pasar la piedra, para mí esa piedra fue un hecho significativo, ¿no?
Porque, una bendición.
Porque yo la asocié inmediatamente con el Santo Padre, y me acuerdo que en mi oración yo decía: Santo Padre, no te conozco, no sé quién eres, no sé qué vas a hacer, pero gracias a esta piedra que es la piedra de tu iglesia, ya te quiero.
Amén.
Ya te amo.
Amén. Qué hermoso.
Y fue una bendición poder poder ser testigo de la elección del Papa Francisco, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido con él esta relación tan especial, ¿no? Un vínculo que fue creciendo y uno aprende a, yo aprendí a amarlo muchísimo durante todo el tiempo de su pontificado, que hubieron muchísimas cosas buenas.
Seguro.
Claro, hay gente que también lo ha criticado bastante, pero en fin, o sea, uno no está aquí para alegrar a todo el mundo, para que todo el mundo esté
cualquier persona
de acuerdo,
pública, ¿no? Pues es como una moneda de dos caras, ¿verdad? Puede ser algo que guste a mucha gente y otra que no, la otra cara que no guste mucho, ¿no?
Pues sí, sí, no, no, y además yo creo, hay una cosa que yo creo, y esto se ha expresado, si ya lo vemos en términos más de eternidad, cómo el Señor escoge, hablando en concreto de los papas, ¿no? Escoge a personas concretas en su realidad concreta. Escoge a un tipo como Pedro, ¿no? Que es un tipo temeroso, ¿no? Ignorante, impulsivo, ¿no? Y que tiene mil defectos, pero que al mismo tiempo tiene un corazón de oro, que es capaz de entregarse y es capaz de decir: Señor, me voy a entregar contigo de todo corazón y te voy a seguir. Ajá. Claro, se va de boca porque no, lo traiciona. No lo traiciona.
Claro.
¿No? Pero es que es capaz de escoger a una persona así, ¿no? Escoge también al Papa Francisco tal como es en sus circunstancias particulares, ¿no? Y ha sido escogiendo a personas, al Papa Benedicto, a Juan Pablo II, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan XXIII, Pío XII, en fin, se ha ido encarnando en personas concretas, porque es la manera en que también nosotros acogemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no?
Amén.
Entonces, claro, para mí, el mes previo al tránsito del Papa Francisco, fue un tiempo de mucha incertidumbre, estar pendiente de él, ¿no? Y de admirar también muchísimo su valor, su amor a la Virgen, su amor por las personas, todo ese sacrificio que tuvo, ¿no? Él falleció el día lunes, fue el día lunes justo después de la celebración del día de Pascua. Entonces, también mira, esto fue una cosa especialísima porque el tiempo de Pascua es un tiempo de absoluta alegría,
claro,
porque es la alegría que expresa que Cristo ha vencido absolutamente a la muerte.
Amén.
Y cuando tú ves un hombre así, como el Papa Francisco, que ha vivido su vida hasta amando hasta el extremo, ¿no? Es cierto que, claro, te produce un dolor, pero al mismo tiempo ese dolor está preñado de la alegría que viene de la resurrección.
Amén, amén.
Ahora, obviamente, bueno, yo llegué a Roma el día miércoles en la mañana, y esto es parte de mi experiencia personal, ¿no? Yo podía experimentar... en medio de esta alegría también, esta tristeza, ¿no? Esta tristeza de que tu papá, el papa, tu
papá espiritual, sí,
tu papá se ha ido, no está ahí, que la casa está vacía, ¿no? Es una sensación de orfandad,
claro,
en general de toda la iglesia, ¿no? El hotel donde nosotros estábamos alojados, porque el equipo que estábamos transmitiendo, teníamos el lugar de transmisión en la Plaza de San Pedro y cerca del Castillo de San Ángelo, estaba a una cuadra de la Plaza de San Pedro. Entonces yo tenía la bendición de todas las noches poder ir y caminar, ¿no? Y poder experimentar aquí en esta plaza tan hermosa, tan grande, en esta iglesia que nos recibe con los brazos abiertos, ¿no?
Sí, lo bonito de las columnatas, que significa la mamá siempre queriendo abrazar a sus hijos.
Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es como el águila, ¿no? Que con sus alas claro, cubre a sus hijos, ¿no? Poder experimentar esta sensación de como una tenue sombra, ¿no? De tristeza que va tiñendo todo, pero al mismo tiempo la certeza absoluta, Padre, de que no estábamos solos.
Amén.
Porque uno de los símbolos muy bonitos de la sede vacante, porque el símbolo de Pedro para la iglesia son las dos llaves, que están bajo la tiara.
Una de plata y una de oro.
Sí, o la corona pontificia, ¿no? Durante la sede vacante están esas dos llaves, pero hay una sombrilla en vez de la tiara. Sí. Esa sombrilla es el Espíritu Santo que nos está cubriendo, que nos está cuidando. Es decir, en este pasaje que tú leías de Mateo 16, 18, está implícita la promesa que yo estaré con ustedes hasta siempre, el final de los tiempos, siempre. Que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella.
Amén.
Y era precioso poder experimentar esto, Padre. Era precioso.
Y sobre todo en medio de un tremendo grupo de gente que venían de todas partes, ¿sí?
Sí, porque, ¿qué es lo que pasa? Ese fin de semana coincidía con el jubileo de los adolescentes. Sí. El Papa Francisco tuvo, coincidió porque cada 25 años se celebra el jubileo de la redención. Pero él convocó este jubileo en este año 2025 bajo el tema de la esperanza.
Sí.
Y ese fin de semana se iba a celebrar el jubileo de los adolescentes, donde además iba a coincidir con la canonización de Carlo Acutis, que es el primer santo joven, santo millennial, ¿no? Y por eso había muchísimos jóvenes en Roma, ¿no? Roma estaba lleno, Roma sabía. Yo estuve el año pasado, estuve un par de veces en Roma también haciendo otras coberturas. Y toda Roma se había ido transformando, reparando todo para justamente poder celebrar este año este bellísimo jubileo, ¿no?
Bendito sea Dios. Y después, los cardenales, cuando ya se termina el sepelio de Francisco, empiezan a tener 9 misas. Es el novenario, ¿sí?
Sí, el proceso es el siguiente. Una vez que muere el Santo Padre, el Papa comienza lo que se llaman los novendiales, que son 9 días de misas, que son los novenarios, ¿no? Son las novenas que se realizan, que son las novenas en las que se pide de manera especial por el Santo Padre.
¿Y por qué 9 días? ¿Por qué 9 días? 9 días porque 9 meses estuvo Jesús en el vientre de María. 9 es un símbolo muy especial en la Biblia, así que 9 misas, dando gracias al Señor por la vida del Papa Francisco y también pues pidiendo que el Papa Francisco pueda, si no ya, pronto recibir la corona que es el cielo. Bendito sea Dios.
Sí, durante esos 9 días que son estas 9 misas, al mismo tiempo comienzan lo que se llaman las congregaciones generales de los cardenales.
Es decir, muchos no se conocían, ¿verdad?
No, son, de todos los cardenales, que eran 180 y pico cardenales, 133 eran los cardenales electores. Perdón, eran 135, pero solamente 103 fueron los que entraron al cónclave, porque 2 de ellos
estaban enfermos. Ya. Yeah.
Sí. Entonces, y comienzan las congregaciones generales, que es justamente en este momento en que los cardenales comienzan a conocerse. Además, había una situación interesante, que es que el Papa Francisco, él no había convocado muchos consistorios. Los consistorios son las reuniones a las que convoca el Santo Padre, en donde suelen acudir todos los cardenales del mundo.
Y los nuevos también.
Y los nuevos también.
Sí.
Los últimos cardenales habían sido creados el día 7 de diciembre del año pasado, del 2024, que habían sido como 13, 14 cardenales. Entonces había muchísimos de ellos que no se conocían. Había muchos cardenales que... esta es otra cosa interesante también. Durante muchos años, durante los previos pontificados, habían lo que se llamaban las sedes cardenalicias. Sedes como, por ejemplo, Los Ángeles, sedes como Filadelfia, sedes como Perú, como Lima, Perú. Que eran lugares donde tradicionalmente, cuando había un cardenal que dejaba de serlo porque fallecía, porque ya era emérito, usualmente se creaban cardenales. Sin embargo, el Papa Francisco no nombró cardenales en varias sedes, sino empezó a crear cardenales y el término se llama crear, es la creación de cardenales. Comienza a crear cardenales en distintos lugares apartados del mundo. Porque recorremos otra cosa también. El Papa Francisco se considera también él como un papa de la periferia, ¿no? Uh-huh. Es un papa que viene de afuera, es un papa que busca que la iglesia salga de sí mismo, salga a las periferias, salga a buscar a los que están más lejos. Entonces comienza a crear cardenales en estos lugares tan lejos, como Indonesia, como Mongolia, ¿no? Lugares que tienen muy poca población católica, pero a las que les da el privilegio de tener cardenales. Entonces, muchísimos de estos cardenales no se conocían.
Claro, claro.
Comienzan a conocerse ellos en estas congregaciones generales, que son 10 congregaciones generales las que hay, ¿no? En donde además el gobierno de la iglesia se delega en dos o tres cardenales que son los encargados de ir manejando el día a día de la iglesia durante ese tiempo, ¿no? Entonces, es interesantísimo. De hecho, el último de los cardenales electores llegó 2 días antes del inicio del cónclave, ¿no? Entonces, para que veas cómo, a pesar de este tiempo que ellos tuvieron, en realidad no tuvieron mucho tiempo. Y de hecho, había comentarios, varios de ellos querían que el cónclave se retrasara, el inicio del cónclave se retrasara un poquito más para poder conocerse. Porque es cierto también, no es que tampoco ellos no se conocieran, porque claro, ahora con todos los medios de comunicación, social media, uno sabe quién es quién, ¿no?
Claro.
Pero muchos abogaban algo que es importantísimo, que es este contacto personal entre ellos, ¿no? Y realmente la manera como el Espíritu Santo ha actuado...
Dos días, ¿cierto?
Sí.
Dio el Papa.
Sí, así ha sido una cosa realmente increíble eso. Pero, digo, tampoco ha sido una cosa fuera del ordinario el que haya tomado un par de días. Uh-huh. Esta elección fue en la tercera... Fue la tercera votación.
Sí.
Sí, en la que se eligió, no, perdón, fue la cuarta votación.
¿Seguro?
Sí, fue la cuarta, porque la primera fue el día miércoles y después subieron 2 votaciones en la mañana del día jueves
y una
en la tarde. Okay. En la primera de la tarde fue donde ya todos los cardenales se pusieron de acuerdo. Con el Papa Francisco fue en la cuarta votación, ¿no? Él también fue al segundo día. Con el Papa Benedicto también fue al segundo día. Me parece que con Juan Pablo II también fue al segundo día. Entonces, no es una cosa fuera de lo común, por lo menos en estos últimos papados. Recordemos que en realidad la palabra cónclave es una palabra que significa conclavis, que es la palabra latín, que es decir, con llave.
Y la idea es para que pues no tengan contacto con el exterior, no se dejen influenciar por ningún tipo de corriente, nada por decirlo, sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos en su mejor esperanza puedan votar por la persona que realmente Dios quiere que tome el lugar.
Sí, claro, pero recordemos la parte histórica, ¿no? La parte histórica es que allá por el 1300 más o menos, los cónclaves no duran tampoco. Hubo un cónclave muy muy largo, sí, que duró 2 años y medio, ¿no? Sí. Entonces en Santa Rosa de Viterbo, que era donde se celebra este cónclave, los pobladores estaban cansados de estos cardenales que estaban ahí, porque implicaba muchísimo gasto para el pueblo. Entonces literalmente los encerraron con llave,
sí,
para que puedan tomar la decisión pronto, sí, ¿no?
Pero también es algo que uno tiene que pensar, tiene que discernir, tiene que orar, porque elegir un papa es una responsabilidad muy grande. Y elegir a cualquier papa, pues, no es lo correcto según el pensar, ¿verdad?, de la iglesia. Perdón. Tienen que tomar tiempo para, pues, elegir al papa que realmente piensan ellos, en el nombre del Señor, que va a ser la mejor tarea.
Sí, mira, tuve oportunidad de conversar con fuera de cámaras porque estábamos allá. Uh-huh. En realidad yo no era el entrevistador, pero yo estaba coordinando muchas de las entrevistas. Entonces tuve la oportunidad de conversar con varios cardenales, ¿no? Durante esos días en Roma. Y había un tema recurrente, padre, que es cuando los cardenales entran a la Capilla Sixtina antes de que se inicie probablemente el cónclave, los cardenales entran y hacen un juramento. juramento de fidelidad, juramento de que van a estar actuando, tratando de ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo, ¿no? Y el tema recurrente era que cuando ellos hacen el voto, cuando una vez que ellos escriben el momento de la votación, escriben su voto en la boleta, tienen que hacer y se acercan a depositar su voto ante estos cuatro cardenales que están ahí, tienen que hacer el juramento, ¿no? De que lo que están haciendo es en conciencia de Dios. Pero lo más interesante es que ellos están mirando
el juicio final.
La imagen del juicio final en la Capilla Sixtina.
Sí.
Entonces, tú has tenido oportunidad de estar en la Capilla Sixtina. Es un cuadro precioso, pero al mismo tiempo también es horroroso.
Sí, es muy, muy junto todas las pinturas.
Sí. Entonces, el peso que se produce en ese momento en el corazón de este cardenal no es una cosa muy sencilla de explicar.
Claro.
Es una cosa muy sencilla de explicar.
Sí, porque es ante el juicio de Dios que va a tomar una decisión.
Sí. Y después hay una cosa muy bonita que yo te comentaba el día de ayer cuando conversábamos. Era que estos cardenales que están entrando al cónclave, con los defectos que puedan tener los unos y los otros, porque todos tenemos defectos, mal que bien son gente de Dios, Padre. Son gente que está acostumbrada a rezar. Gente que está pendiente de las mociones del Espíritu Santo para tomar las decisiones que ellos tienen que tomar en su vida cotidiana, en los servicios, en los que están realizando en la iglesia, en las distintas diócesis, ¿no? Entonces, era muy importante para nosotros, como toda iglesia, poder rezar. Poder rezar por el siguiente Santo Padre, pero también poder rezar por todos estos hombres de Dios que estaban entrando ahí a tomar esta decisión, que no es una decisión de ellos, ¿no?
Yo sé. Vamos a tomar una pausa después de esta pregunta que te voy a hacer. Y me gustaría que ustedes también aporten, ¿verdad?, al programa, nos llaman, nos dejan saber qué ustedes piensan acerca de todo este proceso. Y la pregunta es, pues, ¿cuál ha sido para ti la diferencia entre el cónclave en el que tú participaste como productor y el cónclave que se puso en la televisión, pues en el teatro, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú y cuál es lo más cierto en relación al cónclave que se efectuó hace poquito y que el Papa León XIII, pues, asumió la responsabilidad? Pero vamos entonces con una alabanza muy bonita, un pedacito por lo menos, y darles el número telefónico de nuevo, que es el 205, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamada es completamente gratis. Y el número internacional, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. ¿Cuál es la diferencia más grande que tú has notado entre la película El Cónclave y lo que sucedió en Roma hace poco?
Por un lado, es una película. En realidad, en esta película lo que están tratando de mostrar es... hay una agenda detrás de todo esto. Ajá. Pero lo que se está mostrando básicamente es una lucha de poder, es un conflicto, es una lucha de facciones. Básicamente se presenta como si esto fuera una elección de democrática, ¿no? Uh-huh. Un cardenal español, el cardenal Fernández Artime, salesiano, extraordinario. De hecho, cuando yo veía a los cardenales, este era uno de mis de los que me hubiera gustado también pensé que podía haber sido un buen papa. Él decía, bueno, yo aquí en el cónclave, que he vivido, que he experimentado, no he visto estas facciones
que se producen en la
que se ven en la película. Y por otro lado, en la película, en ningún momento se ve hombres rezando. Se ve a los cardenales rezando.
Sí.
Y nosotros rezábamos. Eso es lo que dijo el cardenal. Y eso era absolutamente cierto. Digamos, hay una diferencia muy, muy grande entre lo que entre lo que esa película presenta y lo que ha sucedido, porque mira, padre, yo creo que nosotros tenemos que creer con absoluta certeza es que el Espíritu Santo actúa.
Se mueve.
Actúa y se mueve. Hay una cosa bellísima, bellísima, que es en el procesional que realizan los cardenales para entrar a la Capilla Sixtina, antes de que se produzca este extra omnes, que es decir, todos afuera, hay una letanía de los santos. ¿No? Los cardenales van entrando con la letanía de los santos, invocando la protección de todos los santos. Cuando termina la letanía de los santos, comienzan exorcismos.
Sí.
Donde la iglesia está pidiendo en nombre de Jesús que el
que
mal
se fuera.
Se el vaya, que se vaya afuera. Es una cosa preciosa, padre. O sea, en esta película no se ve esta trascendencia, es bien difícil poder traducirlo, sí. pero para nosotros los que creemos, es un privilegio también poder percibir estas realidades espirituales que van más allá de lo que nosotros podemos ver.
Yo pienso que estamos escuchando pues a un hermano que tiene mucho que dar, ¿verdad? Así que no puede ser el último programa que hagas, con el favor de Dios, aquí en A Solas con Jesús. Yo solamente hablo un poco más, pero esta vez como que quería que tú hablaras lo más posible por toda la información que tienes en tu cabeza, así que te felicito. Vamos a ir un corte de unos 2 minutos o algo así, pero de nuevo quiero darles el número telefónico porque ahora toca a ustedes, ¿verdad? Llamarlos y compartir sus puntos de vista y sus preocupaciones y también pues, sus comentarios. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, no dejen de llamar, por favor, porque ya el tiempo se va muy rápido. 1-833-288-3986, repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar una alabanza muy hermosa y regresamos en cuestión de momentos. Gracias.
Un hombre vestido de blanco reza en la eterna ciudad, sentado en la sede de Pedro, el maestro le pide guiar a su iglesia nave sobre el mar. Soplan vientos, arrecia el temporal, no hay rumbo que no haga dudar. No sigamos destellos, sino el amor verdadero al que quiero en la orilla abrazar. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Ni las olas del odio ni el trago, a traición de un veneno mortal. Ni el grito terrible del miedo, ni el bramido del fuego.
Bendito sea Dios, desafortunadamente me acaba de decir Anita que la computadora que recibe llamadas pues no está funcionando. Así que por eso ustedes nos pueden llamar, qué pena, pero bueno, tal vez en otra oportunidad sí se puede hacer el contacto. Pero bueno, la pregunta que quiero hacer es, tú como peruano, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando pues no solamente se anunció por el protodiácono que teníamos un papa nuevo, que el papa era un ciudadano del Perú, que había estado en Perú sobre todo por unos 22 años y que hablaba perfectamente español, y no solamente español sino que también inglés, porque él es de Chicago originalmente, y también pues latín, italiano,
portugués
Sí.
Y alemán.
Y alemán. Y es decir, no sé cómo se confunde, pero bueno. El caso es que él es un ciudadano naturalizado en el Perú. ¿Qué sentiste tú?
Para serte honesto, padre, yo en principio no sabía que él era peruano.
Ah, ¿de verdad?
Así es. Pero obviamente en el momento en que sale, comienza a salir el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina, es una emoción indescriptible.
La gente corriendo hacia...
Es maravilloso,
hacia la iglesia, ¿no?
O sea, porque en realidad te llena, o sea, yo me llené de un gozo absoluto con toda la gente que estaba ahí, y al mismo tiempo, claro, comienzan a resonar las campanas, todas las campanas en Roma, ¿no? La campana de San Pedro, y claro, yo estaba en un lugar, la posición en la que el equipo español estaba era al inicio de la Vía de la Conciliación, que es esta avenida grande que termina desembocando en San
Pedro.
Puedo
ver mucho.
Sí, que esto está ubicado cerca del castillo de San Ángelo. Entonces, aquí hay un puente, que es el puente del castillo San Ángelo, aquí hay otro puente. Tú básicamente puedes ver tres puentes. Y en ese momento tú comienzas a ver que todo el pueblo de Roma literalmente comienza a correr, o sea, comienza a correr por esos puentes, y es un mar inagotable, y la gente corre hacia San Pedro, ¿no? Es la sensación de que ya no estamos solos.
Amén.
Ya no estamos solos.
Bendito sea Dios,
¿no?
Qué hermoso.
Entonces, entre el momento en que sale el humo blanco y que se anuncia el nuevo Santo Padre, es un momento de una de tensión, pero de una tensión
sabrosa,
alegre, feliz, sí, regocijante, ¿no? Y al mismo tiempo un poco de nervios, ¿no? Porque decir, bueno,
¿quién será? ¿Y cómo será? ¿Y qué hará?
¿Qué habrá sido, no? Y claro, emocionantísimo cuando el protodiácono da este gran anuncio, ¿no? Anuncios maña.
Anuncios fóbicos.
Sí, maña. Sí, les anuncio una gran alegría, ¿no?
Uh-huh. Habemus Papam.
Habemus Papam, ¿no? Y pronuncia el nombre del cardenal Robert Francis Prevost.
Pero Dios Roberto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, Roberto. ¿Y tú dijiste quién es ese?
No, yo sabía quién era.
Ah, ya tú sabías.
Sí, yo sabía quién era. Obviamente, parte del trabajo nuestro era estudiarnos a todos los cardenales, ¿no? Ajá. Entonces yo ya tenía más o menos un perfil de unos
pero
15 o 20 cardenales.
Qué interesante,
¿no?
Porque él nunca fue mencionado en ninguno de los periódicos o revistas, etcétera, acerca de su vida. Habían otros que supuestamente eran papables, pero no el papa que ha sido elegido. Así que yo creo que tuvo mucho que ver con la inspiración del Espíritu Santo que guió a los cardenales a tomar esta decisión tan importante.
No, definitivamente. Y además, o sea, hay que considerar lo que conversábamos al principio, ¿no? Son 133 cardenales, muchos de ellos no se conocían, muchos de ellos no ni siquiera hablaban el italiano.
Sí.
¿No? Entonces, lograr... ponerse de acuerdo,
sí, claro.
todos ellos, porque además en realidad estas son cosas que no se deberían saber, pero comienzan a trascender a la prensa. Aparentemente él recibió más de 100 votos. Entonces estamos hablando de que en realidad la elección tiene que ser 75% más uno,
claro,
¿no? Eran 133 cardenales y ha recibido más de 100 votos. Entonces esa es una expresión de humanamente es algo que no se puede explicar. No se puede explicar.
A pesar de que él había trabajado con obispos, ¿verdad? Y que él había sido, pues, el director de la comisión para, no solamente para la elección de los obispos, pero también la supervisión de ellos. ¿Eso también tuvo influencia en que el Papa haya sido elegido?
Yo creo que sí, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Él había sido consagrado como obispo en el 2014, si no me equivoco, y después ya en el 2023 el Papa lo crea cardenal, el Papa Francisco lo crea cardenal, y cuando lo lleva a Roma, lo lleva a trabajar en el dicasterio para los obispos.
Para los obispos.
Básicamente, ¿no? lo que él tenía que hacer era este dicasterio se encarga de ayudar a los nombramientos de los obispos, pero al mismo tiempo ayudar a todos los obispos en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Eso permitió que mucha gente lo conozca a él, y por otro lado que él también conozca a muchos de ellos, ¿no? Yo creo que otra cosa muy importante ha sido en que si bien es cierto, él no era una persona de un perfil de esos que descollaban,
sí,
¿no?
Que llamaba la atención.
Sin embargo, él siendo una persona muy discreta en los roles que él había tenido que cumplir durante su vida sacerdotal y su vida como, recordemos que él es agustino, él había sido prior de los agustinos, que además de los agustinos misioneros, uh-huh. él estuvo viajando por todo el mundo, haciendo la orden de misión, visitando los trabajos misionales de la orden en todo el mundo, ¿no? Entonces, él conocía la realidad de muchos lugares y había conocido también a muchísimos cardenales, muchísimos obispos en todo el mundo, ¿no? El otro día leí una entrevista muy interesante en la que decían, ¿por qué para los vaticanistas pasó desapercibido Prevost?
Sí.
¿No? Y una de las respuestas era de que en realidad él lo que hacía era hacer su trabajo. Iba a su oficina y se ponía a trabajar.
No se ponía enfrente de las cámaras.
No le gustaba estar en las cámaras, no le gustaba estar siendo protagonista, pero hacía un trabajo y lo hacía de manera muy efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido un elemento importante en la elección de él, además. Claro, habían estos papables, se hablaba mucho del cardenal Parolin, que era el secretario de Estado.
El filipino también.
El cardenal Tagle. Sí. Y también se hablaba mucho del cardenal Erdo, ¿no? Que era el cardenal de Hungría, ¿no? Uh-huh. Aparentemente, una vez más, estos son trascendidos que van por detrás. Aparentemente, digamos, estas candidaturas en la primera y la segunda votación no llegaron a cuajar. Entonces, todos comenzaron, y especialmente, aparentemente, también una vez más, con el cardenal Tagle, jaló, que él también era uno de los que estaba en principio los papables, sí, uh-huh. cuando se dio cuenta que eso no iba a prosperar, ¿no? Jaló a todos los obispos asiáticos, que eran como, a todos los cardenales asiáticos, que eran 22 cardenales asiáticos, hacia la candidatura del cardenal Prevost, ¿no? Que como una vez más, él no era uno de los papables en el principio, ¿no?
Interesante. ¿Qué esperas del Papa Leo 14? Sí, iba a decir Juan 23. ¿No?
Mira, yo la verdad que estoy completamente alegre porque yo creo que el Espíritu Santo no ha podido escoger un mejor Papa para nuestros tiempos.
Nos quedan tres minutos.
Sí. No ha podido escoger un mejor Papa porque él es un Papa que tiene el corazón de Agustino, de Agustín, es un papa que va a hacer su magisterio desde el corazón.
Dice, ¿no?, la gente, por lo menos el saludo fue pase con ustedes.
Sí.
¿Tú crees que él va a estar bien interesado en la paz del mundo?
En la paz, pero además fue una cosa, él dijo, lo saludo con la paz, con el saludo de la paz del Cristo resucitado.
Sí.
Él en todos sus discursos, en todos los mensajes que él ha estado dando, siempre es, todo tiene que estar relacionado con Jesús. Porque solamente en la medida en que nosotros estamos unidos con Jesús, vamos a poder dar testimonio de ese verdadero amor, claro, y de esa verdadera paz.
Claro, claro, claro que sí.
Y claro, o sea, el mismo nombre de León XIV, se podría hablar muchísimo sobre esto, ¿no?
Pues ya, en otra oportunidad, con el favor de Dios, ¿verdad que sí? El programa muy interesante, y doy gracias a Dios por tu presencia, amigo, de verdad, y por tu trabajo, y por sobre todo por comunicarnos tantas cosas hermosas, y sobre todo también cómo la Iglesia en medio de dificultades puede seguir avanzando, porque no es la Iglesia humana, sino que es la Iglesia, voluntad de Dios, la que a través de los humanos, pues el Señor hace su obra.
Así es, y hay que creer en lo sí. que en la promesa del Señor. O sea,
claro.
Las puertas del infierno no prevalecerán sobre él.
Amén. Y estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y eso aplica también a ti, a mí, ¿verdad? Cuando a veces sentimos como que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, pues hay que levantar los ojos. Tenemos dos opciones, o mirar al suelo o mirar al cielo. Y es importante mirar al cielo. ¿Por qué? Porque de ahí recibimos la respuesta, recibimos la fuerza. Y sobre todo los invitamos para que ustedes, pues no solamente vayan a misa una vez por semana el día domingo, pero durante la semana, que también vayan a misa a nutrirse de la presencia de Dios y recibir ese regalo maravilloso que Jesús nos dejó en la cruz, pero que Él está vivo y nos da en cada santa comunión, para que tengamos la fuerza y el poder para vivir según su santa voluntad y hacer de este mundo uno mejor. Pablo, muchísimas gracias. gracias, que Dios te bendiga.
Padre,
muy agradecido. Y bueno, pues contamos contigo en otro momento, si Dios así lo permite. Que el Señor los bendiga en abundancia, este día por siempre, los colmos de santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.
Y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante.